rezamos un Ave María a la Virgen y luego terminamos al final cantando el Regina Cheli. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Pues les saludo a todos cordialmente y empezamos este tema muy interesante que vamos a hablar del tema de la paz. La paz. ¿Crees que es un gran don de Dios, un regalo del Señor? Y es un don del Espíritu Santo. ¿Y quién no quiere tener paz? Hay muchos tipos de paz, también es verdad. Jesús dirá, no os doy la paz como la da el mundo. Mi paz os dejo, es la paz de Dios. Esa que es a veces compatible con sufrimientos, con problemas, con dificultades. Pero hay un fondo de Dios cuando está en el alma que te produce una sensación de plenitud, de estabilidad, de seguridad. Nadie me puede quitar la paz de Dios. Por eso decía San Juan de la Cruz, no es voluntad de Dios que el alma se turbe por nada. Por lo tanto, cuando no tenemos paz, tienes que pensar enseguida que algo que no es de Dios, ni viene de Dios, te está quitando la paz. Porque Dios quiere que estés viviendo con paz. Bueno, pues vamos a ver un poco de esto, porque yo creo que tiene, lógicamente, igual que el tema de la alegría o el tema de la salvación, los temas de Dios nos afectan directísimamente, directísimamente. Y quizá un poco más este, porque estamos viviendo en un momento en el que se añora mucho la paz. Vivimos una época de gran agitación y de gran inquietud. Los espíritus están inquietos. Uno salta a la primera. Claro, si de lo que abunda el corazón habla la boca, cuando ves en las personas expresiones de agresividad, de rabia, de ruptura, de malas miradas, de caras largas, uno dice, ¿pero qué hay en el corazón de esta persona? No le juzgas, vete tú a saber las causas. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pero evidentemente lo que llama la atención es que en ese corazón hay mucha agitación. El hombre de hoy no conoce la paz del corazón porque ha perdido la brújula y vive confundido y desorientado ante los grandes interrogantes de la existencia. El temor le atenaza muchas veces y con demasiada frecuencia no es capaz de llevar una vida familiar, conyugal, laboral, estable, asumiendo con dignidad cualquier compromiso serio. En vez de tener serenidad, cada vez se vive con más estrés, en actitud de dispersión, de fuga, de evasión. También pasa esto incluso a nivel espiritual, ¿eh? A veces incluso la misma búsqueda de Dios la hacemos con frecuencia agitada, como angustiada, en vez de hacerlo de forma serena, confiada, como lo sería si tuviésemos la actitud del niño que dice el Evangelio, ¿no? Dice Jesús, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuánta sencillez y cuánta infancia espiritual nos hace falta? Pues bien, la paz, dice, lo repetimos, San Juan de la Cruz, no es voluntad de Dios que el alma se turbe por nada, ni padezca trabajos. Si supiésemos lo que Dios quiere nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra alegría, porque la gloria de Dios es que el hombre viva, que tengamos vida abundante, y la vida es plenitud, es amor, es paz, Dios, no es voluntad de Dios que el alma se turbe por nada ni padezca trabajos. Si los padece en los adversarios casos del mundo, es por flaqueza de su virtud, porque el alma del perfecto se goza en lo que se pena la imperfecta. La paz es el fruto del Espíritu Santo, dice San Pablo en Gálatas. La paz interior proviene de saber que las circunstancias son temporales y que Dios es soberano sobre todo. La paz nace de la total confianza en Dios y en el abandono en su misericordia, lo que San Ignacio llama la indiferencia. Hablaremos un poco después. Podemos tener paz en medio de las pruebas y desafíos cuando recordamos que sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Esta certeza nos hace superar los miedos y nos ayuda a aceptar las situaciones difíciles de la tierra, recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo. Decía el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, la paz, así define él la paz, ese tesoro del que estamos hablando. La paz es la sencillez del espíritu, la serenidad de la conciencia, la tranquilidad del alma y el lazo del amor. La paz es el orden, la armonía en cada uno de nosotros, una alegría constante que nace del testimonio de una buena conciencia, la santa alegría de un corazón en el que reina Dios. La paz es el camino de la perfección, o mejor, la perfección se encuentra en la paz. Y el demonio, que sabe muy bien todo esto, pone todo su esfuerzo en hacernos perder la paz. El alma no debe entristecerse más que por un motivo, la ofensa a Dios. Pero incluso en este punto hemos de ser prudentes. Debemos lamentar, sí, nuestros fallos, pero con un dolor paciente, confiando siempre en la misericordia divina. Es decir, que si el pecado, que es hacer lo contrario a lo que Dios quiere, ofenderle, transgredir la voluntad de Dios y sus mandamientos, si eso es lo único que nos tiene que quitar la paz, ni siquiera nos la tiene que quitar de manera definitiva, porque en cuanto nos volvamos a Él, experimentamos su misericordia. Y si sabemos pedir con amor y con humildad perdón, inmediatamente se te quita el peso del pecado. Por eso el alma tiene que trabajar siempre por mantener la paz, que es el bien superior. Cuando el alma está en paz, es como el lago que está en alta montaña, esos lagos preciosos, esos ibones que están en los Pirineos, que cuando escalas los montes, vas subiendo, a veces encuentras en algunas cimas unos lagos que son como espejos en la pureza de la naturaleza. Y si el día está claro y aparece el sol, todo el hermoso paisaje de las cumbres se está reflejando en el lago de una manera perfecta. Cuando el alma está en paz, refleja nítidamente la grandeza y la belleza de Dios. Cuidad, decía este padre espiritual Juan Bonilla, de no dejar que vuestro corazón se turbe, se entristezca, se conmueva o se mezcle con lo que podría causarle inquietud. Trabajad siempre por mantenerlo tranquilo, pues el Señor dice, bienaventurados los pacíficos, hacedlo y el Señor edificará en vuestra alma la ciudad de la paz y hará de vosotros la mansión de delicias. Porque lo que nos turba nunca es de Dios. Lo decíamos al principio y ahora nos lo recuerda San Francisco de Sales, un hombre también que irradiaba sencillez y paz. Como el amor solo mora en la paz, cuidad de conservar la santa tranquilidad de corazón. Todos los pensamientos que nos causan inquietud y agitación del alma no son el absoluto de Dios, que es el príncipe de la paz. Son tentaciones del enemigo, y por consiguiente hay que rechazarlas y no tomarlas en cuenta. Bueno, esto es la paz. Y me diréis, o me dirán, pues muy bien, ¿quién no quiere esto? El problema es cómo mantener esta paz. Vamos a ver un poco lo que es la vida cristiana, lo que es la vida, y dónde están las causas de que perdamos la paz, para que así podamos más fácilmente poderla conservar o recuperar. Lo primero que tenemos que decir, y esto es de conocimiento universal, que la vida cristiana es un combate, y si ya es un combate parece que ya no tiene que ser de paz. Pero tenemos que aprender a luchar con paz, pacíficamente, aunque parezca un contrasentido. La lucha del cristiano contra los enemigos del alma, tenemos que hacerla con paz. Y nos tiene que llevar a una mayor paz. Nuestras inquietudes proceden siempre de no estar conformes con lo que tenemos. Salud, cualidades, estados de ánimo, fracasos, éxitos. O de tener miedo a perderlos. ¿Cuántas veces tenemos temores, miedos a una cosa que creemos que nos va a suceder y que nos va a hacer daño? Y eso nos quita la paz. A veces no nos deja dormir si el temor es muy grande. Y esta falta de indiferencia y estos temores, muchas veces inconscientes, tienen su origen en nuestra indigencia, en nuestra inclinación al mal, en las dos cosas. Somos pobres, somos pequeños y además estamos inclinados al mal. A veces nos tememos a nosotros mismos, a ver si tengo una salida fuera de tono con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos. Me temo porque a veces digo lo que no quiero decir. Pongamos por ejemplo. Nuestra inclinación al mal y nuestras limitaciones. Además, no debemos olvidar que la vida cristiana es un combate contra las fuerzas del mal. Tenemos enemigos, los enemigos del alma, que nos impulsan a una lucha sin cuartel. La lucha que se puede, de la que nos habla claramente en la carta de los Efesios San Pablo, ¿no? El capítulo 6, tan conocido, ¿no? San Pablo nos invita a revestirnos de las armaduras de Dios para luchar no contra la carne o la sangre, sino contra los principados y potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que están por las regiones aéreas, dice San Pablo. Y sigue dando más datos de esa lucha, ¿no? Este combate es inevitable, pero hay que considerarlo como una realidad extraordinariamente positiva, porque sin guerra no hay paz, decía Santa Catalina de Siena. Sin combate no hay victoria, y ese combate es realmente el terreno de nuestra purificación, de nuestro crecimiento espiritual. En definitiva, ese combate es el ámbito de nuestra transfiguración y de nuestra glorificación. La lucha muchas veces consiste en oponer unos pensamientos que pueden reconfortarnos y devolvernos la paz a los que provienen de esos mismos enemigos, nuestro propio espíritu, la carne, o la mentalidad que nos rodea, el mundo, o del mismo enemigo, el demonio, que nos llevan a la confusión, al temor o al desaliento. El demonio procura que de todas maneras sembrar la inquietud y la división en las almas, porque un alma tranquila es un alma dispuesta a dejarse ganar por la tristeza. Un alma intranquila es un alma dispuesta a dejarse ganar por la tristeza y a replegarse sobre sí misma. Él sabe bien, el demonio, que la armonía natural es la condición básica de la santidad. Por eso el demonio tratará siempre de quitarnos la paz con una inquietud, con un mal pensamiento, con una tentación, turbarte por dentro. Tenemos que llenar nuestra alma de buenos pensamientos. Dice el Salmo 127, por ejemplo, dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, la aljaba, en lugar de las flechas. Estas flechas tienen que ser nuestros buenos pensamientos, nuestra positividad, la certeza, que no es ficción, de que hay grandes bendiciones que rodean nuestra vida, que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que puede caer el mundo entero, pero que tus palabras, Señor, no pasarán y tú me amas eternamente. Hay que agarrarse a las grandes lecciones de la vida y los grandes regalos que Dios nos da. Esas flechas son las convicciones sólidas basadas en la fe que nutre la inteligencia y fortalece el corazón en el momento de la prueba. Las razones que nos quitan la paz son malas razones. En este combate tenemos la certeza de la victoria. Esta es otra razón por la cual tenemos que mantener la paz. No es un combate cualquiera, no es un combate desesperado, ni siquiera el combate por vivir en gracia de Dios, por luchar contra las tentaciones. Sabemos que Dios está de nuestra parte. Podemos quizá perder batallas, pero la guerra la tenemos ganada porque la ha ganado Cristo para nosotros. Este es el gran optimismo, la gran esperanza cristiana que nos llena de alegría. Es un combate, por lo tanto, no desesperado, aunque a veces sea duro. Combatimos con la fuerza del Señor que nos dice, te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en la flaqueza. El cristiano es llamado como está a resistir hasta la sangre luchando contra el pecado, combate a veces con violencia, pero combate con un corazón sereno, y ese combate es tanto más eficaz cuanto más sereno está su corazón. Por eso, este combatir es fuente también de paz, dada la situación del mundo en que estamos. Pues bien, la paz se consigue con un total abandono en la providencia divina. Una confianza total en el Señor hasta abandonarnos en Él. Esta es la clave. Esta es la clave, un amor muy grande. Lo que decíamos antes en la misa, lo que nos decía Jesús en el Evangelio, que es impresionante. Si lo pensamos en profundidad, uno dice, Dios mío, pero ¿qué cosas haces por nosotros? Como el Padre me ha amado a mí, así os amo yo a vosotros. Con el Espíritu Santo que os lo doy. Esto es para estar contentos siempre. Aunque, qué sé yo, pues pierdas el trabajo, aunque te suspendan una oposición, aunque tengas una enfermedad, cosas todas lamentables, claro, que no las queremos, pero son transitorias. La definitiva es el amor de Dios, es el triunfo de Dios en nosotros. Esta es la fuerza de la fe. El Evangelio nos invita a esta confianza. Os pongo ahí el texto de San Juan, de San Mateo 6, que es preciosa el pasaje, ¿no? Por eso os digo, dice Jesús predicando al principio del sermón de la montaña, os digo, no os preocupéis acerca de qué comeréis, ni acerca de cómo os vais a vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellos. Contemplad cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan, no hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios la viste así. No hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe. Son palabras del mismo Dios que nos llaman a una confianza total en Él. Nos falta esta confianza en Dios. No andéis pues inquietos diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, por todas esas cosas se afanan los gentiles. Bien sabe vuestro Padre del cielo que necesitáis todas esas cosas. Buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Es un texto que conviene meditar. También dice Jesús en el capítulo 15 de San Juan, sin mí no podéis hacer nada. Es clave esta certeza. Todo el bien que podamos hacer viene de Dios y solo de Él, y debe pasar de nuestra cabeza a la vida. Por eso el Señor permite a veces fracasos, pruebas, humillaciones. Santa Teresa del Niño Jesús llega a decir que la gracia más grande, fijaos cómo piensan los santos y qué criterios tienen ellos, iluminados por el Espíritu Santo. Donde nosotros vemos dificultad, temor, miedo, ellos ven una oportunidad, incluso una gracia de Dios. Dice Santa Teresita, la gracia más grande que el Señor me ha dado es haberme mostrado mi pequeñez y mi ineptitud, porque así me ha hecho niño, confiado hasta la audacia en su amor de padre. Me ha dado la paz. El bien que Dios hace, lo hace por Él mismo, casi sin que nos demos cuenta. Hemos de ser más positivos que activos, decía San Vicente de Paúl y también San Ireneo. Lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre es dejarse hacer. Él hace, Él es Padre y tú eres su Hijo. Él es el Creador y tú eres su criatura. Estás en buenas manos, no tengas miedo. No nos puede suceder nada que no esté filtrado por la misericordia providencial y maravillosa de Dios, porque Dios lo puede todo, lo sabe todo y te ama. Son pensamientos reales, ciertos, que tienen que estar como iluminando, casi acariciando tu vida y tu alma. Con frecuencia nos inquietamos y nos alteramos pretendiendo resolver todas las cosas que, por nosotros mismos, mientras que sería mucho más eficaz permanecer tranquilos bajo la mirada de Dios y dejar que Él actúe en nosotros, su sabiduría y su poder infinitamente superiores. Al que ama a Dios, todo le sirve para su bien. Otra frase de la Sagrada Escritura, tenerla en cuenta. Romanos 8. Al que ama a Dios, todo le sirve para su bien. Todo, incluso el pecado, incluso el pecado. En la vigilia pascual, en el pregón de la vigilia pascual, se llega a decir: oh feliz culpa que nos ha merecido tal Redentor. Y a nivel particular, personal, lo mismo. Oh feliz culpa, la mía, si por medio de un pecado yo he llegado a conocer la misericordia infinita que Dios me tiene. Al que ama, al que ama a Dios, todo le sirve para su bien. Por eso San Francisco de Sales dice: incluso los pecados, de los que Dios en su bondad nos defiende, contribuyen al bien de los suyos. David no hubiese estado nunca tan lleno de humildad si no hubiese pecado, ni la Magdalena tan amante de su Salvador si él no la hubiese perdonado tantos pecados, y nunca se los hubiese perdonado si ella no los hubiese cometido. El Señor convierte nuestras miserias en gracia y fabrica la medicina que cura nuestra alma de la víbora de nuestras inquietudes y de nuestras iniquidades. Si echando una mirada a nuestro interior pudiésemos ver, qué hermoso es esto, si echásemos una mirada a nuestro interior pudiésemos ver lo que hay de bondad y de misericordia en los planes de Dios para cada uno de nosotros, incluso en lo que llamamos desgracias, disgustos o penas, nuestra felicidad consistiría en arrojarnos a los brazos de la voluntad divina con el abandono de un niño que se echa en los brazos de su madre. Actuaríamos en todas cosas con intención de agradar a Dios y luego nos quedaríamos en un santo reposo convencidos de que Dios es nuestro Padre y que desea nuestra salvación más que la deseamos nosotros mismos. Si supiésemos hasta qué punto nos está rodeando la misericordia, la preocupación, la solicitud de Dios, incluso cuando nos ve afligidos, heridos, dolidos, sufriendo, nos conmoveríamos, claro. Pero cuando, tenemos que decir lo que dice el Señor, cuando venga el Señor, encontrará esta fe en la tierra. Tenemos que tener visión sobrenatural porque la carne no sirve para nada, dice Jesús. Pero el Espíritu es el que da vida. Y a veces en una sociedad materialista lo que terminamos por hacer es conculcar el Espíritu y que salga solamente la carne. Y entonces el que siembra para la carne siembra para la corrupción y el que siembra para el Espíritu siembra para la vida eterna. Nos falta fe, tenemos que hacer más oración y estar más cerca del Señor. Algunos consejos para mantener esta confianza, este abandono en el Señor. Primer consejo, poner solo en Dios el corazón. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y por eso dice Jesús, que no lo dice en vano, ni lo dice por presunción: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque él no trata de entrar en competición con él. Es que es otro orden, es otro nivel. Dios es el amor, es el fundador de todo. Y si estás metido en Dios, amas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a todos, pero con él, desde él, sin cortar el cordón umbilical divino que te une con él. Porque si cortas ese cordón, no tienes ya vida eterna, ni vida espiritual en ti, ni amor. Por eso hay que amarle a él. Solamente a Dios hay que amar de un modo pleno, invariable, inviolable, pero hay que desear serenamente y débilmente los medios de servirle, a fin de que, si nos impide emplearlos, no nos sintamos gravemente afectados. Y todo lo demás que no es Dios, hay que amarlo tanto en cuanto. Es decir, proporcionalmente, adecuadamente, prudentemente, como diciendo, no pongas el corazón, no idolatres, que no te robe nada la libertad. Y las otras cosas, para mantener el corazón desprendido de todo lo que no es Dios, libre, dice San Ignacio Loyola, y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución del fin para el que ha sido creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas, amar con corazón libre, que es con corazón apasionado, pero estará el corazón apasionado si lo tienes puesto en Dios. Bueno, esto, lógicamente, se abriría a mayores explicaciones y concreciones. Solo lo apunto. Otro consejo, no dejar que nos agobien ni las miserias, ni las pruebas, ni nuestras caídas y pecados. Tres cosas, ¿eh?, que suelen ser las que nos quitan la paz. Nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras torpezas, ni las pruebas de la vida que nos vienen, ni los pecados. Las miserias, no dejéis, dice Lieberman, que os agobien vuestras miserias. Muchas veces nos agobian nuestras miserias, nuestras superficialidades, nuestras tonterías. No os dejéis que os agobien vuestras miserias. A la vista de estas, manteneos humillados delante de Dios, en el caso que os sea concedido de lo alto, y conservad una gran paz. Enfrentaos a vuestras miserias, cualesquiera que sean, con la dulzura, la paz, la suavidad y la moderación interior delante de Dios, abandonándoos sencillamente en sus brazos para que haga de vos y en vos todo lo que le parezca bueno, deseando dulce y sosegadamente no vivir más que para él, por él y en él. Es decir, que si te ves imperfecto o imperfecta, que tienes pues una tendencia que siempre fallas en lo mismo, en la pereza, en la vanidad, ¿cuántas veces sombras de vanidad están como manchando todo lo que hacemos? No pierdas la paz. Di, Señor, soy así, ayúdame tú. Vívelo con paz. Ten cuidado que no se asume otro pecado, que es la inquietud. Como no termino de ser más que un vanidoso, resulta que además quiero quedar bien y me da mucha rabia que caiga siempre en lo mismo y pierdo la paz. Pues no, eso es peor, el remedio que la enfermedad. Vive las cosas con paz, también tus defectos. San Francisco de Sales dice, es preciso aborrecer nuestros defectos, pero con un aborrecimiento tranquilo y pacífico, no con un odio despechado e inquieto. Hay que tener paciencia al descubrirlos y sacar el provecho de un santo desprecio de nosotros mismos. Si no es así, vuestras imperfecciones, que veis sutilmente, os inquietarán aún más sutilmente y a causa de esto se mantienen, pues no hay nada que conserve más nuestras taras que la inquietud y la prisa por arrancarlas. La paz te ayuda a ser mejor. Y es un tesoro que no debemos perder nunca. En segundo lugar, las pruebas. Muchas son las olas, dice San Juan Crisóstomo, que tuvo que sufrir muchas pruebas, como los santos padres estos, algunos fueron, ellos fueron obispos, casi todos, y les expulsaban de las diócesis, el emperador les esclavizaba, y decía este, para que veáis en qué paz vivía, muchas son las olas que nos ponen en peligro, y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos, porque permanecemos de pie sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca. Aunque se levanten las olas, nada podrán contra la barca de Jesús. Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. el destierro. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. La confiscación de los bienes, nada trajimos al mundo, de modo que nada podemos llevarnos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas. No tengo deseos de vivir si no es para vuestro bien espiritual. Por eso os hablo de lo que sucede ahora exhortando vuestra caridad a la confianza. Aquí tenéis un cristiano auténtico que vive anclado en Dios, la roca. Tampoco Santa Teresa pierde la paz a pesar de las persecuciones que sufre porque estaba indiferente. Claro, es que pongo algún ejemplo más de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, que han tenido todos ellos unas pruebas muy fuertes que Dios permitía y que les atacaban, no fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia, pues obispos les hacían la vida imposible. Ella fue obligada, cuando empezó a hacer sus fundaciones, ya veis la obra de Santa Teresa de Jesús, que sigue viva ahora, los carmelos, las carmelitas, que vive el mismo espíritu de la Santa Madre, que las fundó en el siglo XVI, y con qué fuerza viven. Claro, esa obra la empezó ella y la interpretaba al mal, y le decían que era una andariega, que hacía de un lado para otro, que se metiese en un convento. La criticaban, incluso sus superiores le dijeron que se fuese y se recluyese en un convento para no salir más, y eligió Toledo. Allí en 5 meses, mientras el padre Tostado, que era el que la estaba atacando, recorría sus fundaciones para deshacerlas, y los calzados empiezan a dirigir memoriales al rey que calumnian con calumnias contra la virginidad de la Santa Madre, Santa Teresa. Ella estaba pacíficamente viviendo en Toledo, como estaban destruyendo su obra, y allí estaba redactando las moradas. Mi alma en un castillo como en su señorío, y así no pierde la paz. ¿Qué lecciones? Por eso cuando te contradicen, cuando te dicen una cosa que no es cierta, cuando está abriéndose un problema en tu entorno, en tu trabajo, no pierdas la paz. Lo mismo San Juan de la Cruz, cuando en 1591, meses antes de su muerte, sus hermanos en religión le privan de todos sus cargos y tratan incluso de expulsarle de la orden, él que había sido el reformador, y de enviarlo a América. El santo escribe en una carta a una de sus hijas: de lo que a mí toca, no le dé pena que ninguna me da a mí, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. Y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Y en tercer lugar, ¿cómo tenemos que vivir los pecados? Olvidad siempre el pasado, primero, ¿no? Olvidad siempre el pasado. Y no os preocupéis por vuestras caídas, por numerosas que sean. Siempre que os levantéis, no ocurrirá nada, mientras que ocurriría mucho si os entristecierais y desanimarais demasiado por ellas. Haced las cosas con toda la calma y tranquilidad posible, y por el grandísimo, purísimo y santísimo amor de Jesús y de María. Y el padre Pío decía: el alma no debe entristecerse más que por un motivo, la ofensa a Dios. Pero, incluso en este punto, hemos de ser prudentes. Debemos lamentar, sí, nuestros fallos, pero con un dolor paciente, confiando siempre en la misericordia divina. Pongámonos en guardia frente a ciertos reproches y remordimientos que probablemente proceden del enemigo con el propósito de alterar nuestra paz en Dios. Si tales reproches y remordimientos nos humillan y nos hacen diligentes en el bien obrar, sin retirarnos la confianza en Dios, tengamos por seguro que vienen de Dios. Pero si nos confunden y nos vuelven temerosos, desconfiados, poderosos y perezosos y lentos en hacer el bien, tengamos por seguro que vienen del demonio, y apartémonos buscando nuestro refugio en la confianza en Dios. No lo olvidemos. El pecado humildemente reconocido no nos separa de Dios. Por lo tanto, en el tema del pecado hay dos momentos. Primero, la tentación burda de que robes, de que hagas una acción impura, de que mientas. Y una vez que lo has hecho, viene la segunda tentación del demonio, que es más sutil y más negativas, que es la de la desconfianza. Primero, ya has caído en una cosa que es material, un pecado claro. Y la segunda es, tú vas a ser siempre igual. De aquí no vas a salir nunca. Nunca podrás amar suficientemente a Dios. Por lo tanto, no tiene solución. Sigue así. Esa segunda boca, tentación, es la peligrosísima, porque te quita la confianza. No caigamos nunca en la segunda tentación, sino que la primera, reaccionemos con humildad y digamos, Señor, reconociéndolo. Y eso no nos separa de Dios. Si de un primer pecado burdo, concreto, real, dices, Dios mío, qué pobre soy, y te vuelves a Él, entonces aumenta en ti el amor, se purifica, porque añades la humildad, que es el camino real que te lleva a la salvación. Esto es lo que hay que vivir con confianza. También saber cómo hay que reaccionar con los pecados. Lo que no podemos pensar es que no vamos a caer nunca, porque ya sabe Dios de qué barro somos y que estamos inclinados al mal y que caemos y el justo cae 7 veces. El problema es el arte de aprovechar nuestras imperfecciones. Y el arte de aprovechar nuestras imperfecciones son que metas, después de tus caídas, humildad y confianza y te vuelvas a confesar y que sepas que ese es el camino excelso de tu santidad. Pues que es el camino de la misericordia, es el camino del pecador, porque el santo es un pecador que cayendo todos los días se levanta siempre. Porque si no, se nos mete, ¿sabes qué? La estructura mental de la soberbia. Y es que en el fondo tú piensas o tiendes a pensar que santidad es impecabilidad. Ahora bien, si la santidad es impecabilidad, terminas pensando, muy bien, Señor, tú has muerto, pero yo voy a ser impecable, no te necesito. Eso es soberbia, porque necesitamos todos a Cristo crucificado. Y lo que le da gozo es que después de que hayamos caído, vayamos a pedirle su amor y su misericordia, que nos redime, y nos salva, pero nos salva Él, nos santifica Él. Por eso le dan gloria nuestros pecados en la confesión, cuando los ponemos, y Él nos vuelve a restituir a la gracia. Eso le da gloria muy grande al Señor. Seamos humildes a la hora de arrepentirnos y de recibir la gracia de Dios. Vamos terminando para otro de los consejos. Otro de los consejos para este abandono es la humildad, la humildad. El cimiento siempre es la humildad. La mayor ocupación de nuestra alma ha de ser la de moderar sus impulsos y adquirir una humilde sumisión y abandono en las manos de Dios. Claro, después de lo que hemos dicho lo entendemos bien, claro. La humildad, ¿no? La paz se cimienta en la humildad, dice el padre Morales. Por eso, el recurso continuo a la reina de la humildad es el mejor medio para conquistar la paz permanente. El humilde permanece siempre en equilibrio. En los éxitos, todo lo refiere a Dios. En los aparentes fracasos, profundiza en el propio conocimiento, despreciándose a sí mismo. Así, en los triunfos, no se envanece y en las derrotas, no se deprime. Mantiene tensa la recta de su vida. Éxitos o fracasos le dejan imperturbable. Los picachos de la montaña, bañados en sol o envueltos en tiniebla, permanecen impasibles. Todo le sirve al humilde para buscar y encontrar a Dios. Le busca para encontrarlo más dulcemente. Le encuentra para buscarlo con más avidez, dice San Agustín. Otro consejo, dejad actuar al Espíritu Santo, lógicamente, ¿no? Tomemos muy en serio la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma y pidámosle que realice la obra de nuestra sanación y de nuestra purificación natural. Ven, Espíritu Santo, dejar que viva en el alma, ¿no? Y que nos llene con sus virtudes y sus dones, sobre todo, y nos conduzca así a esa suavidad de la paz. Y en fin, terminamos, vivir en paz, serena el momento presente. Para vivir, sobre todo, pacíficamente el momento presente, nos ayuda mucho a hacer, haz lo que haces. ¿Quieres amar a Dios cada segundo? Se pregunta el padre Morales. Vive el momento presente. Vigila al iniciar, realizar y acabar cada ocupación del día. Emprende el trabajo sin vehemencia ni prisa. Continúalo con indiferencia. Es el juguete que Jesús te da para entretenerte hasta que venga. Acábalo sin precipitación, pues sabes que después de él vendrá otro. Para calmar la impaciente actividad, repite a menudo, mientras esté aquí por voluntad de Dios, no estoy obligado a hallarme en otro sitio. Así, en plena posesión de ti mismo, te dedicarás a las sucesivas ocupaciones del día con corazón desprendido. Esta libertad interior te permite emprenderlo todo con generosidad y atención. Multiplica tu eficacia, no te fatigas. Santa Teresita quiere combatir en Genoveva, una hermana, el deseo de hacer demasiado bien las cosas. Y le dice, no has venido, hermana, aquí para trabajar a destajo ni para lograr éxitos. Los israelitas levantaron los muros de Jerusalén trabajando con una mano y defendiéndose con la otra. Así debemos hacer, trabajar con una mano y defendernos con la otra de la disipación que impide unirse con Dios. Hay que guardar un punto difícil de equilibrio inestable entre dos extremos, ni demasiado entusiasmo que impide presencia de Dios, ni demasiada apatía que también la oculta. Hay que imitar al buen ladrón, va a morir. A su vida pasada no mira más que para apartar con dolor los ojos de ella. Tampoco mira al futuro, ya no lo tenía. Se abraza con un doloroso momento presente. Lo ofrece en satisfacción por sus pecados. Responde a la gracia actual. Pide a Jesús, se acuerde de él cuando esté en su reino. Consecuencia, justificación inmediata y puertas del cielo que se le abren. Vivamos el momento presente. Hermanos, es un reto lo de vivir la paz, ciertamente. Sé lo que estoy diciendo en una sociedad tan ajetreada como la que estamos construyendo. Pero no podemos dudar de que Dios quiere que vivamos aquí con paz. Poseemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios de nuestro lado, Dios nos invade, nos da el Evangelio, nos salva. Tenemos que poder con la paz, ¿no? Seamos personas de paz y transmitemos, si la tenemos, lo haremos, transmitamos a los demás paz. Será la mejor limosna que podamos dar a nuestro alrededor. Terminamos cantando a la Virgen.
Regina Celi letare, alleluia, qui aquel meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dicit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor verdaderamente resucitó, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo te has dignado dar al mundo una alegría inefable, concédenos por intercesión de la Virgen María alcanzar las delicias de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz.
Sí.
Gracias.